Toda la actualidad de la zona, la región y el país en los próximos minutos. Entre comillas, Julio Núñez conversa con quienes hacen noticia hoy. Entre comillas,
para saber la verdad de los hechos, elija bien.
Estimados auditores, qué gusto de saludarles y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Entre Comillas, en esta jornada del día sábado 6 de abril del año 2024. Esta medianoche, cuando los relojes marquen las 0 horas, todos debemos retroceder 60 minutos, es decir, una hora, nuestros relojes para quedar en las 11 de la noche. Estará comenzando el horario de invierno, es decir, va a amanecer un poquito más temprano y también va a oscurecer más temprano. Por ahí como a las 6, 6 y media de la tarde, a las 7, ya vamos a tener la noche entre nosotros. Salió poética esa parte, ¿eh? A esta altura de nuestro programa, entre comillas, y de esta página editorial, queremos decir que lo que era un secreto a voces, en las últimas horas quedó confirmado. Y dice relación con el anuncio de la precandidatura a alcalde en la comuna de San Pedro del exedil Manuel Devia. Devia por el padre, Vilches por la madre. Manuel será uno de los invitados al programa, entre comillas, de esta jornada. Siempre que un candidato anuncia que va a ir a alguna contienda electoral, me resulta inevitable no recordar al ex senador y ex relator deportivo Carlos González Márquez. Los antiguos recordarán a González Márquez, el hombre en los segundos previos a cada contienda futbolística decía: "Esto comienza, señores, esto va a comenzar". Esa frase es válida para estos tiempos, porque poco a poco los astros se están alineando y los niños y niñas de la cuadra, en el caso de San Pedro, también lo están haciendo. A esta altura ya tenemos, y voy a reiterar la lista, de candidatos, ojo, y que podría haber candidata también, en la comuna de San Pedro, alcalde. El invitado de hoy, Manuel Devia, precandidato. Carlos Sepúlveda, precandidato. Ahí se va a tener que definir cuál de los dos. Ah, siempre y cuando, porque uno es de la UDI y el otro es de Republicanos. Siempre y cuando Republicanos y Chile Vamos lleguen a acuerdo y hagan pactos por omisión. ¿Qué quiere decir eso? Donde llevas tú, no llevo yo. Y se van en ese pimponeo. Podríamos decir que la cancha, no sé si está despejada, pero ayudó muchísimo el despeje que se hizo en la comuna de Las Condes. De ahí hacia abajo, indudablemente que la cancha puede estar un tanto más despejada para todos los candidatos y candidatas a alcalde o alcaldesas del sector de la oposición política en nuestro país. Bueno, estaba revisando la lista. Por el lado de la derecha de los momios, como decían los antiguos, Manuel Devia y Carlos Sepúlveda. Por el lado de los upelientos, no, por el lado de los partidos de gobierno, el actual alcalde, Emilio Cerda. Saludos, Emilio. Está en Rancagua, en el Champion de Chile, acompañando a la Collera Sanpedrina. Saludos también a Florentino Flores, exalcalde, quien ha anunciado que será candidato. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y Felipe Yáñez, que también ya incluso está recolectando firmas, Felipe, para ser candidato a alcalde independiente en la comuna de San Pedro. ¿Pueden haber más candidatos? Claro que pueden haber, pues. Incluso una candidata, ¿eh? Pero hay que esperar, hay que tomar un poquito de palco e ir viendo cómo se va cumpliendo el cronograma electoral establecido por la ley. Fíjese que en este programa, entre comillas, de hoy, vamos a conversar con don Juan Quintana. Él es meteorólogo. ¿Por qué invitamos anticipadamente a un experto en el clima en este programa, entre comillas? Simplemente porque queremos saber qué va a pasar. ¿Llueve o no llueve mucho este invierno? ¿Vamos a tener un invierno parecido al del año pasado, en que en pocas horas, oiga, pero venían unos aguaceros tremendos? ¿Qué pasa con este tema del niño, de la niña, en fin, uno que se va, otro que llega? ¿Cómo se presenta el panorama? Y insisto, en esta zona agraria y naturalmente de mucha actividad productiva en distintos frentes del mundo agrícola, es importante saber qué va a suceder, llueve o no llueve, vamos a tener agüita o no vamos a tener mucha agüita. Bueno, para eso estaremos conversando con don Juan Quintana. Así es que vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y quiero decir que vamos a recapitular una entrevista que realizamos ayer a una apoderada del Colegio Lo Encañado. Esa comunidad está en estado de alerta por cuanto la presencia de la construcción de la Ruta de la Fruta los tiene más que inquietos. La vía, la carretera, pasa literalmente por el lado del Colegio de Lo Encañado y ya han habido algunos incidentes o choques, como usted quiera llamarles, que naturalmente pone en estado de alerta a la comunidad. Ellos y ellas ayer tomaron la decisión de salir a la carretera y hacer un téngase presente. Vamos a estar conversando en esta edición de entre comillas con la apoderada del establecimiento educacional, la señora Norma Malwe. Ellos quedaron de acuerdo, ahí se estableció una mesa de conversación, de diálogo, y probablemente en una semana más hay algunas novedades. Pero hagamos la pausa y vamos a recordar esta entrevista con la que comenzamos el programa entre comillas de esta jornada.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues, yo ya lo comentaba hace algún instante nada más, la comunidad de Lo Encañado, especialmente los apoderados del colegio, salieron ayer a la calle, salieron a la carretera para hacer un téngase presente respecto de la inquietud, preocupación y molestia que tienen por los efectos que está dejando en el colegio, especialmente la construcción de la carretera de la fruta o la ruta G66, como usted quiera llamarle. Vamos a recordar aspectos centrales de la entrevista que nos entregó ayer la señora Norma Malwe, apoderada del establecimiento, protagonista de la protesta.
Bueno, llamamos a esta movilización para llamar la atención de la empresa SACIR. Porque hace ya bastante tiempo, desde el año pasado, estamos con problemas ahí en el acceso de la escuela.
Correcto.
Y el acceso, tanto en la mañana como en la tarde, se produce mucha congestión vehicular. Hemos tratado de contactarnos con las autoridades de SACIR y claro, siempre nos dicen sí, vamos a tenerlo en cuenta, pero realmente nunca se materializa eso. Entonces, okay. ya como que nos cansamos de eso y decidimos organizarnos como apoderados para que nos den respuestas más concretas. Correcto. Y por eso fue esta movilización que hicimos en la mañana para que llegaran personas de SACIR y bueno, y sí llegaron y esperemos que los acuerdos que se tomaron ahora se cumplan en el plazo que nos dijeron.
Señora Norma, en concreto, ¿qué les pidieron ustedes? ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que tienen ustedes ahí en el colegio?
Primero el acceso, porque ahí a la entrada de la escuela se produce mucho caos porque viene gente desde adentro, desde Quilamuta, más los apoderados que vamos a dejar los niños, y hay un corte ahí que tiene la carretera, que tienen estos personas que como paleteros, bandereros ahí, y se produce un caos, o sea, no hay por dónde entrar ni salir en la hora que, sobre todo de 8:30, donde los niños entran, y en la tarde. Correcto. Y la semana pasada y esta semana han chocado a los mismos apoderados ahí, porque no hay dónde estacionarse ni dónde pararse en el momento que uno va a dejar los niños. Entonces se produce un caos con el peligro que conlleva eso, que estamos nosotros retirando a los niños o dejándolos en la mañana al colegio, que pueda haber algún accidente con ellos. Ahí también se para el furgón escolar a la entrada del colegio y los niños tienen que salir ahí y no, la gente, los que no son apoderados pasan nomás, no es que paren. Entonces nosotros lo que queremos es que haya más control ahí, que nos den más seguridad para nuestros propios niños.
Correcto.
Eso fue uno de, de las problemáticas que tratamos. Y lo ¿ya? otro también tiene que ver con la contaminación acústica que hay de, bueno, de todos los trabajos que se hacen ahí en la carretera y lo que se produce dentro de las salas de clase.
El movimiento de máquinas, ¿no?
Y la vibración, sobre todo, han estado trabajando con esta, con el rodillo. Yeah. Todo este tiempo, bueno, el año pasado también, y la vibración que hace, los niños se asustan, lo que nos comentan los profesores, y bueno, y los hijos de unos también, y la vibración que hace con las ventanas, entonces es imposible en ocasiones que ellos sigan trabajando con los niños porque más se dedican a tranquilizarlos. Claro. Ni ellos te escuchan con el ruido que se hace. Entonces, lo que veríamos nosotros un poco más de respeto con nuestros niños. O sea, hay una comunidad educativa que ellos saben que está. Nosotros no tendríamos por qué habernos manifestado.
Señora Norma, estamos conversando con la señora Norma Malhue Castro. Ella es apoderada del Colegio Lo Encañado en San Pedro a propósito de esta manifestación que vivieron esta mañana muy temprano en la Ruta de la Fruta. A los 12 hechos anteriores, digamos que llama la atención la cercanía, la vecindad que va a tener la ruta con el colegio, ¿eh?
Sí, es que eso es lo que ahora cuando nos reunimos con la gente que vino de SACIR y otras personas ahí, uh-huh. Le manifestábamos que a nosotros nos preocupa eso, cómo va a quedar la carretera, porque se supone que la carretera se está haciendo y se está ampliando para darle más movilidad, ¿cierto? Y eso se supone que los vehículos van a pasar a más velocidad todavía de claro. la que ya hay. Y estábamos pidiendo que nos coloquen alguna señalética y sobre todo que nos pongan paneles de estos que yo he visto en otros colegios que son para la contaminación acústica que nos
para atenuar los ruidos en resumen.
Exacto. Entonces ellos nos dicen que por el momento como no se ha terminado la carretera van a hacer lo posible de tener algo provisorio que después que se termine de trabajar toda esa área, ahí se hace algo como más definitivo. Nosotros esperamos que sí se cumpla y por eso le dijimos que vamos a estar súper presentes, que el grupo de apoderados que se reunió ahora quedamos en que vamos a estar fiscalizando y que vamos a estar atentos a que ello se cumpla porque si no nos vamos a volver a movilizar. Correcto. Ellos nos dieron plazo de ciertas peticiones que nosotros hicimos. A la entrada está súper malo, hay unos postes de luz que están ya unos que se caen y nosotros pedimos que todo eso nos arreglen, ojalá de aquí a una semana, pero sobre todo eso nos dijeron que de aquí a 3 semanas ellos lo iban a solucionar, así que esperamos que así sea. Estamos actuando de buena fe y creyendo nuevamente porque ha sido, desde que empezó la empresa a trabajar en el camino, la comunidad educativa, la escuela, tanto la profesora encargada, y el centro de padres han estado trabajando, se supone, con ellos para llegar a acuerdos, pero al final uno se da cuenta que pasa el tiempo y no pasa nada con los arreglos, no responden a los compromisos que ellos mismos han querido. Entonces, ahora dejamos un acta donde firmamos todo y nos comprometimos a estar más presentes. O sea, y sé que el grupo de apoderados que estuvo ahí, vamos a movilizarnos de nuevo si no se cumplen con todas estas demandas.
¿Quedaron tranquilos, señora Norma, o no?
No del todo tranquilos, porque estas reuniones ya se han hecho anteriormente y no se ha visto en la práctica que se las tomen muy en serio. Okay. Entonces, en este minuto estamos, como le dije, estamos pensando y actuando de buena fe que van a cumplir.
Ya.
Y si no, nos vamos a tener que movilizar de nuevo.
O sea, quedan expectantes, en resumen.
En resumen es esto. Perfecto. Y esperar que la comunidad entienda que cuando cortamos la carretera es por un bien mayor, que son nuestros niños. Les pedimos disculpas a quienes se vieron un poco afectados, pero estar nosotros ahí también requiere de nuestro tiempo. Nosotros también sacamos de nuestro tiempo para estar ahí. Uh-huh. Y que nos entienda la comunidad que es por un bien mayor, que son nuestros niños, que son los que están con todo el problema ahí alrededor del colegio. Y es una pena que sea alrededor del colegio donde esté todo este desorden, porque es donde debería estar más resguardada la seguridad. Okay. Eso yo le decía a Carabineros ahora, qué pena que haya sido la única vez que ellos se hayan aparecido ahora que hicimos la manifestación. cuando ellos debieran haber estado más presentes también. O sea, si ellos saben que se produce esa congestión, ellos podrían estar más presentes. Bueno, fue una petición que le hicimos ahora también a ellos.
Perfecto. Ok, pues señora Norma, le agradezco el contacto con la radio, quedamos muy atentos a lo que siga sucediendo en Lo Encañado, ¿le parece?
Y le agradecemos enormemente que no, nos considere y que ojalá nos esté llamando en una semana más, porque ellos se comprometieron a hacer algunos trabajos y que en una semana más nos iban a tener listo. Así que si usted nos llama en ese periodo sería fantástico. Perfecto. Para decir si cumplieron o todavía estamos ahí.
Ok, pues el próximo jueves o viernes estamos de nuevo al aire, ¿le parece?
Listo, muchas gracias.
Gusto saludarle, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, como dice la señora Norma, el próximo jueves o viernes en el informativo de la radio la vamos a llamar a ella y ojalá pudiéramos conversar con el inspector fiscal, que es una de las pegas que yo quiero realizar en el transcurso de estos días para también escuchar la opinión del Ministerio de Obras Públicas, que es el que fiscaliza que la construcción de la carretera se desarrolle en los términos que está previsto. Entonces, por una parte, vamos a escuchar la voz de la comunidad, que es la voz de Dios al final del día, como dijo José Luis Rodríguez. En ocasiones, dijo el Puma, es bueno escuchar la voz del pueblo, que al final es la voz de Dios. Entonces, escucharemos la opinión de la comunidad, pero también esperamos poder entrevistar al inspector fiscal, al que vamos a empezar a buscar el lunes, porque hay que hacer toda una ceremonia, todo un protocolo, toda una cosa bien compleja, pero esperamos que nos vaya bien. Así es que quedamos comprometidos con él.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Bueno, lo que era un secreto a voces, finalmente se ha confirmado en las últimas horas aquí en la comuna de San Pedro. Secreto a voces que también compartimos en algunas ediciones pasadas del programa Entre Comillas, porque hasta ahora con Manuel Devia habíamos tenido conversaciones informales, si usted quiere, no a través de una nota de prensa oficial, pero en las últimas horas el exalcalde de San Pedro, Manuel Devia, ha confirmado su precandidatura como candidato a alcalde en la comuna. Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julio, y bueno, un agrado volver a estar aquí en tu programa, en otras oportunidades o en otras elecciones pasadas estábamos presentes, así que saludarte a ti y a los auditores que escuchan tu programa tan exitoso.
Exacto. Oiga, me decía el otro día una señora, mire, si con solo escuchar la cortinita musical, uno ya sabe lo que viene aquí, ¿ah?
Sí, así es. ¿Ah? Es reconocida.
Eso, es reconocida. Oiga, Manuel, bueno, usted a través de las redes sociales confirmó anoche su precandidatura a alcalde. Cuéntenos de esta decisión que ha tomado.
Sí, efectivamente, después de conversarlo con la familia, que yo creo que es lo principal cuando uno se mete en política, tiene que tener el apoyo de la familia, partiendo por la esposa, por la señora, los hijos, que me apoyan ellos incondicionalmente, mis padres, mis hermanos, mis sobrinas, toda la familia cercana. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos el sábado santo, el fin de semana pasado. Entonces les comenté que ya me había decidido y bueno, y dar nuevamente este paso, que no es fácil, porque uno, bueno, posterga muchas cosas cuando está en política, y bueno, este Julio es muy conocedor de todo el tema político, así que deja muchas cosas de lado y muchas veces a la familia también. Correcto. Entonces es una decisión que hay que tomarla bien pensada. No es fácil estar en la alcaldía, yo tuve la experiencia de estar ahí. Es un trabajo muy lindo, es muy motivador cuando uno logra cosas para la comuna.
Claro.
Pero tiene sus partes amargas también. Entonces,
tiene sus costos.
Todo eso uno lo tiene sus costos y todo eso uno lo tiene que poner sobre la balanza cuando toma una decisión como esta.
Ahora, a propósito de lo que está diciendo usted, Manuel, yo solo podría decirle, el que nace chicharra, usted pone la parte final, ¿pues?
Sí, pues muere cantando, así es la cuestión. ¿Ah? Cuando a uno le gusta el tema social, Julio, la política, cuesta alejarse, porque uno es que por un lado la gente, fíjese, cuando ya empieza a faltar poco, un año antes incluso de las elecciones, la gente empieza a acercarse y a preguntar, y a mí mucha gente, mucha, decía, oiga Manuel, bueno, ¿y va nuevamente? Y ahí empieza la cuestión de nuevo, y ahí uno... Entonces, la gente también que a uno lo motiva.
Claro.
Y por eso es difícil como retirarse de la política, digamos, tempranamente.
Correcto.
Y bien, es cierto, yo no soy joven, pero me queda harta energía, harta fuerza, ¿no es cierto?, con muchas ganas de seguir trabajando por mi querida comuna de San Pedro.
Uh-huh. Manuel, y yo dije precandidato, e incluso voy a hacer alusión porque en este minuto podríamos decir que el sector político, no lo vamos a definir en partido, podría tener dos precandidatos, el nombre suyo y también el de Carlos Sepúlveda, y se presentan como precandidato porque ahora viene la definición de quién va a ser el candidato, entre comillas, del sector, ¿no?
Así es. El partido, bueno, lo voy a nombrar, es republicano, tiene como precandidato a Carlos, y Chile Vamos tiene como precandidato a mí. Hasta que esto no se defina y que va a ser en los próximos días. Entonces, ya. Ambos somos precandidatos.
Perfecto.
Yo siempre he respetado, Julio, a todas las personas que en alguna oportunidad han sido precandidato o candidato, porque todos tienen la posibilidad de ganar eso. Se ha visto en la historia de San Pedro, cuando veíamos a personas que muchos decían, oye, no tiene posibilidades, y veíamos que salían electos, alcaldes, concejales. Entonces, un respeto, pero único con todo, con cada uno de los candidatos que van en esta oportunidad, porque correcto, todos tienen posibilidades. Entonces, estamos esperando que se defina ya en los próximos días, yo creo, y ya para ser candidato, digamos, único, que eso es lo que esperamos, candidato oficial único.
Okay. Estamos conversando con el exalcalde Manuel Devia en esta edición de Entre Comillas, en esta jornada de sábado 6 de abril de este año 2024. A ver, han pasado, no sé, 3 años y algo, ahí usted la cuenta la tiene mejor que yo, Manuel, de que dejó la alcaldía. ¿Qué temas puede rescatar usted del trabajo que ya se ha realizado? Y uno queda con ese gustillo probablemente, decir, pucha, yo podría haber terminado estos otros temas. ¿Cuál es la mirada que tiene respecto de los proyectos o desafíos que ya se enfrentaron en la comuna, pero también de los que vienen?
Sí, bueno, yo puedo decir y agradecer en este caso al gobierno regional, a los ministerios, a toda la gente que me apoyó con muchos proyectos que llegaron a San Pedro, y la gente los puede ver, los puede disfrutar ahora. De los diferentes fondos que hay en el país. Okay. Entonces, fue un buen periodo, no me quejo en eso, que podría estar reclamando que no me aprobaron los proyectos, que no había dinero, no fue así, porque fueron muchos proyectos los que se aprobaron en mi periodo. Te puedo nombrar algunos que son importantes, por ejemplo, tenemos el parque, que la gente lo disfruta todos los fines de semana, incluso en la semana, tremendo proyecto que se realizó a través del Servio, la enorme cantidad de luminarias que instalamos en la comuna, los caminos, nos quedaron muy pocos caminos por pavimentar, y dejamos proyectos muy, muy importantes que eran emblemáticos para nosotros como el estadio. Tengo entendido que se le hizo un cambio ahí al proyecto, se cambió de pasto sintético a pasto natural, y en este minuto se está licitando. Pero ese es un proyecto 100% nuestro. Lo único que se hizo ahora es cambiarle, obviamente, la parte de donde juegan los jugadores, los futbolistas,
la cancha. Pasto,
la cancha, claro. Pero sigue siendo técnicamente el mismo proyecto, no cambia nada más de los demás. Lo que sí, el proyecto sale mucho más caro ahora, pues sabemos que todo va cambiando, los precios, todo va subiendo. Entonces el costo de ese proyecto es mucho más elevado que lo que teníamos nosotros cuando lo dejamos licitando, cuando yo dejé la alcaldía. Ese es un proyecto muy bonito, y espero que se licite, que se concrete, porque en definitiva uno tiene que ver el bien de la gente, de los deportistas, de la familia que va a disfrutar del deporte. Entonces, estaría muy feliz yo que ese proyecto se lograra concretar uh-huh. al final del día.
Okay.
Y otro proyecto que es muy, muy bueno, Julio, y que también ya veo que están los postes instalados, que son las cámaras de televigilancia, también fue un proyecto que dejamos nosotros ahí caminando, y que veo también que va avanzando bastante bien, y que seguramente en los próximos meses ya estará en habilitado para dar más seguridad a nuestros vecinos. Y muchos proyectos de luminarias, Julio, que dejamos también andando, de camino. Está el proyecto de San Pedro Sur, de agua potable. Entonces, fue un a ver cómo decirlo, un muy buen periodo en términos de avance para la comuna y proyectos.
Okay. ¿Y qué temas siente usted, Manuel, que hay que abordar, que son urgentes para su comuna desde su perspectiva?
Mira, yo creo que lo primero, y yo te lo voy a decir por lo que la gente me comenta, hablo todos los días con vecinos de la comuna y hay que escucharlo, y si ellos lo dicen así, así debe ser. Es que un tema que es súper recurrente siempre, que es el tema de la salud. Yo creo que ahí siempre hay que irle poniendo empeño a la salud, siempre hay que ir invirtiendo, siempre hay que ir capacitando. La gente necesita, es que es muy sensible ese tema. Cuando alguien va al CESFAM, al consultorio, a la posta, etcétera, es porque va en un estado bien complicado, porque está enfermo. Entonces, uno tiene que tener la sensibilidad para darse cuenta de eso y brindar una buena atención, y que la persona pueda, digamos, en ese minuto irse con la atención, con el medicamento y todo lo que requiera. Entonces, ahí siempre hay que estar muy atento, trabajando codo a codo con los funcionarios, con los profesionales, médicos, enfermeras, quinesiólogos, etcétera, las TENS, que son fundamentales, los conductores. Entonces, es un trabajo permanente. Yo creo que ahí siempre hay que estar trabajando, atento, para que la mejora sea continua en el tema de salud.
Perfecto.
Entonces, yo creo que ahí hay que ponerle mucho empeño en el tema educacional, lo mismo, muy similar, hay que siempre estar atento, siempre hay problemas. Y un tema que es fundamental en San Pedro, que se complicó estos últimos años, que es el tema de la seguridad. Yo creo que ahí hay que ponerle empeño. Yo hago un llamado nuevamente, después que se lo pedimos muchas veces al Consejo en mi periodo, aprobar el director de seguridad para tener un departamento como corresponde. No una cuestión media como híbrida, que un inspector, que no, lo que se necesita es un departamento de seguridad en la comuna, y eso se logra con un director para empezar a armar el departamento.
Claro, ¿sí? Que le dé estructura.
Es como si uno dijera, hoy voy a poner un colegio, pero un colegio sin director. Sí. No funciona. Sí. O sea, no puede ser. Eso, no sé de dónde sacaron eso algunos concejales, no todos, de que no hagamos una cuestión media parecida. No sirve. Media parecida no sirve. Tiene que ser un departamento de seguridad pública para darle seguridad a nuestros vecinos y partir ahí con los proyectos, partir con una camioneta de seguridad, una moto. ¿Cómo se parte todo en la vida? Si nadie parte teniendo todo.
Claro.
Parte a poquito.
Okay. Perfecto, pues Manuel, yo le quiero agradecer este contacto con el programa en esta jornada de día sábado. Vamos a quedar atentos a las novedades. Volvamos un poco al 50% de la entrevista hacia atrás. Estoy pensando, viene un proceso de definición. Yo creo que estamos entrando en un par de semanas que van a ser claves, no solo para la oposición política, sino que también para los partidos de gobierno, porque ya tienen que estar todos en el punto de partida, por lo menos definiendo los cupos y sabiendo quiénes van a llevar los candidatos a alcalde. Así es que vamos a quedar atentos a esa definición y obviamente también dejarlo invitado para otro momento, Manuela.
Muchas gracias, Julio, y bueno, decirle a los vecinos que ahí estamos nuevamente y estamos confiados de que vamos a llegar a puerto con la candidatura. Así que les tengo mucho cariño, conozco la comuna en cada rincón del estado, conozco las necesidades, así que me siento súper preparado, Julio, para asumir nuevamente este gran desafío de dirigir esta hermosa comuna.
Perfecto. Ok, Manuel, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Julio. Saludos a todos.
Muy bien, pues, el exalcalde Manuel Devia, invitado en esta parte de nuestro programa, entre comillas, de hoy, dando cuenta entonces de que asume esta precandidatura a alcalde en la comuna de San Pedro.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Bueno, oiga, a propósito de que estamos ya enfrentando este otoño, que ya ha comenzado ya, y vamos, como decía un amigo mío, cascando hacia el invierno, yo quise invitar al programa de hoy a don Juan Quintana. Él es meteorólogo y también un profesional muy destacado en el ámbito académico respecto de todo lo que tiene que ver con el tema del tiempo, del clima. Don Juan, gusto saludarle, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y aquí estamos disponibles a responder lo que
perfecto. Quisiera. Bueno, don Juan, hace algunos días yo tuve la oportunidad de conversar con usted otros temas relacionados con el tiempo, en fin, pero lo que nos convoca en esta oportunidad dice relación a cómo se prevé nuestro otoño y nuestro invierno que ya viene caminando respecto de las precipitaciones. ¿Cuáles son las primeras miradas que hay meteorológicamente?
Bueno, en cuanto al régimen de este año, a diferencia del año pasado, que tuvimos, yo diría, casi una condición de normalidad, incluso un poco de superávit hacia la zona centro-sur, por las lluvias de tanto de invierno como de primavera, uh-huh. Eso generó un buen escenario del 2023. Ahora este año, y eso, bueno, lo del año pasado estuvo favorecido por la condición del fenómeno del Niño, que hace llover más del promedio o de más lluvia por sobre el promedio climatológico, que son promedios de 30 años. Y este año la condición ha ido cambiando, de hecho ya se está pronosticando la entrada de un fenómeno de la Niña a partir ya de invierno 2024, y eso se favorece mucho la poca precipitación.
Okay.
Y condiciones también un poco más frías. En términos de temperaturas.
Correcto.
Sobre todo las temperaturas mínimas.
O sea, quiero entender de sus palabras que puede llover, pero no en las características ni en la forma del 2023.
Claro. Sí, bueno, en Chile Central siempre ha llovido. Cuando nosotros hablamos de que va a ser más seco, significa que, por ejemplo, si en Santiago caen, o la zona central de acá de la región, si estamos hablando de 300 milímetros promedio, el hecho que caiga, no sé, 250 milímetros es una condición de déficit.
Ya.
Pero igual hay precipitaciones.
Correcto.
Lo que sí, en años del, por ejemplo, si se establece efectivamente el fenómeno de la Niña, a partir de mayo, junio, claro, vamos a tener lluvias no con mayor intensidad, no similares a lo que pasó el año pasado.
Correcto.
Y probablemente vamos a tener también menos días con lluvia durante el invierno. O sea, podrían pasar, no sé, 7 días o 10 días y vamos a tener solamente algunas nubes. Bueno, cuando hay eventos de la Niña se asocia mucho a la contaminación ambiental.
Claro, correcto.
Porque el enfriamiento en la parte baja o la superficie, uh-huh. Favorece a que no haya mucho movimiento de aire, masa de aire.
Okay.
Entonces, ya entrando a abril, mayo, en la zona de acá, se utilizan, no sé, por ejemplo, para lo que es la calefacción, emisiones de el uso de petróleo en algunas empresas, por ejemplo. Y el invierno, con poca lluvia, tenemos una característica atmosférica que favorece la concentración de estos gases material particulado que se llama, uh-huh. y que está vinculado fuertemente con las restricciones vehiculares, por ejemplo.
Ya.
Y obviamente la alta contaminación también tiene que ver por ejemplo, afecta mucho lo que son las vías respiratorias. En los niños hay mayor número de consultas en los centros médicos. Entonces, un periodo con poca lluvia y con temperaturas bajas es como son los ingredientes más importantes para que se originen episodios de contaminación.
Correcto. Don Juan, a propósito y a raíz de lo que nos está contando usted, claro, probablemente el año pasado tuvimos muchas precipitaciones y en muy pocas horas, tal vez, pero el tema es, ¿logramos superar el déficit que teníamos o pese a la lluvia todavía estamos al debe en materia de precipitaciones?
Bueno, el año pasado en la zona, digamos, región metropolitana, incluso la quinta región, y de ahí hacia el sur, fue un año, yo diría, normal en cuanto a precipitaciones. Incluso la séptima región, la zona del Maule, el Ñuble, Biobío y Araucanía estuvieron con precipitaciones por sobre el promedio. Eso hizo cambiar la tendencia que venía de prácticamente hace 14 años, desde 2009, que habíamos comenzado un periodo de persistentes una persistente sequía, que se le llamó la mega sequía. Y el año pasado, 2023, hubo ahí un quiebre, o sea, no hubo una continuidad de los últimos 14 años de baja de precipitación, pero lamentablemente este año no se ve favorable a que sea similar a lo del año pasado.
Correcto.
Porque, claro, uno habla de déficit de lluvia en términos de lo que cae, y eso nosotros le llamamos la sequía meteorológica. Pero también tenemos la sequía hidrológica, que tiene que ver con la cantidad de lluvia que favorece, por ejemplo, que las aguas subterráneas, por ejemplo, el llenado de los embalses, y la agua que hace que los niveles por debajo de la superficie terrestre acumulen agua, eso es más lento en la recuperación. Entonces, en el punto de vista de la hidrología, el año pasado sí favoreció bastante, porque estábamos bastante críticos. Incluso el 2019 fue uno de los años más secos de los últimos tal vez 100 años
correcto.
De la zona central.
Entonces,
meteorológicamente uno puede romper una sequía que se viene prolongando, como pasó el año pasado, desde el punto de vista meteorológico. Pero hidrológico es más lento la recuperación. Entonces, para que se recupere una sequía hidrológica, por ejemplo, necesitan por lo menos 3 o 4 años con lluvias sobre el promedio.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, en resumen, lluvia deberíamos tener. Lo que pasa es que nos vamos a tener en la cuantía que tuvimos el 2023, digamos.
Exactamente, sí. El año pasado, por ejemplo, hubo bastante eventos de precipitación. De hecho, los meses de agosto y septiembre estuvieron por sobre los valores esperados como promedio.
Claro, claro.
Se puede decir que fueron 2 meses continuados de alta precipitación. Y lo otro que también fue característico, la temperatura con la cual llovía. Estaba precipitando acá en Santiago y en la zona central con temperaturas de 12, 13 grados.
Claro.
Que normalmente cuando precipita acá en invierno en la zona central, lo hacen con 6 o 7 grados. O sea, estaba precipitando cálido el aire, la masa de aire que estaba cálida, y eso hizo que los niveles en altura, en la precordillera, se precipitara, había lluvia líquida y no nieve, a los 3.000 metros.
Sí, sí.
Entonces, y una precipitación en cordillera, hubo estaciones meteorológicas que midieron en algunos lugares 300 milímetros en la duración del evento, que pudo haber durado 2 días. Caía más de 100 milímetros por día en lugares de acá de precordillera. Incluso en la séptima región hay registros de casi 500 milímetros en cordillera. Por eso que hubo una cantidad de ríos que se desbordaron, porque acá Chile tiene la característica orográfica, que es prácticamente una pendiente que va de los Andes, con 4.000, 5.000 metros de altura, a unos 100 kilómetros hacia el oeste, hacia la costa, Entonces, prácticamente hay una pendiente como de 45 grados en promedio.
Va bajando, digamos.
Y va bajando muy rápido. Entonces, claro, cuando hay mucha lluvia en la precordillera, que sea lluvia líquida y no sólida, porque la nieve se pega nomás en el suelo.
Correcto, correcto.
Y con agua líquida no ocurre, y eso gatilla rápidamente el alza de los ríos en los caudales y se desbordan. Y eso que pasó ahora, eso fue el año pasado, lo que pasó en la séptima región y incluso en la sexta región.
Correcto. Bueno, yo le quiero agradecer a don Juan Quintana este contacto con nuestra emisora, con este programa, sí, porque nos parecía importante poder tener antecedentes para pa prepararnos, digo yo. Además que, respecto del año pasado, a mí, y a lo mejor a muchas personas que nos escuchan, don Juan, y aquí usted nos puede dar una explicación, llovió mucho, pero también se redujo la cantidad de horas, porque antiguamente podía llover una semana. Ahora, en 3 horas llovía lo que llovía en una semana, a lo mejor, ¿o no?
Claro, bueno, ese es un rasgo que se ha observado en distintos lugares de acá en Chile, que está precipitando en menos periodos de tiempo,
sí,
y con mayor monto de agua caída.
Se concentra.
Se han intensificado las precipitaciones, y eso también, claro, y eso se nota incluso en las ciudades que a veces están mejor preparadas para recibir agua lluvia,
claro,
igual se inundan, porque claro, no se alcanza, el agua no se alcanza a transportar por los alcantarillados o por las vías de evacuación que tiene normalmente, porque claro, recibe mucha precipitación en un corto periodo de tiempo.
Perfecto.
Y ese es un rasgo también esperado bajo un ambiente de cambio climático, no solamente claro, eso pasa acá en Chile, sino que vemos noticias en Argentina, por ejemplo, en este verano que recién pasó, la zona de acá del sur de Brasil, uh-huh, en Perú también ha pasado este último tiempo que llueve mucho en la parte norte, sobre todo cuando hay eventos del Niño.
Perfecto.
Eso favorece a tener precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo.
Ok, pues don Juan, yo le quiero agradecer el contacto con la radio y naturalmente, si es necesario, lo voy a llamar de nuevo, pues ya.
Sí, por supuesto. ¿Ah? Cuando usted guste, bueno, nosotros estamos emitiendo pronóstico a 3 meses, todos los fines de mes o a comienzos de cada mes.
Ya, perfecto.
Okay. Así que cualquier cosa me comunica.
Muy bien, pues le agradezco a don Juan Quintana, él es meteorólogo. Usted tiene una especialidad bien particular, a lo mejor nos puede contar, don Juan, ¿no?
Bueno, yo estudié meteorología y luego hice el magíster en geofísica o en ciencia atmosférica en la Universidad de Chile.
Ya.
Bueno, y aparte de ser meteorólogo, me dedico a hacer clases, soy profesor de climatología de la carrera de meteorología que se imparte en la Escuela Técnica Aeronáutica.
Ya.
Aprovecho de dar la información de que tenemos este año, a partir de agosto, un curso de postítulo en meteorología, curso de técnico en meteorología.
Perfecto.
Por 3 semestres.
Mira,
y tienen después trabajo asegurado en la Dirección de Aeronáutica. Así que los invito a los jóvenes que hayan salido ya de cuarto medio a postular.
Ok, pues don Juan, le agradezco el contacto y que esté muy bien, ¿eh?
Listo, que esté muy bien, encantado.
Muy bien, pues, ok, muy bien, muchas gracias. Don Juan Quintana, meteorólogo, invitado en esta parte de nuestro programa. Lo quisimos llamar a propósito de que, como digo yo, vamos avanzando en el otoño, nos preparamos a recibir al invierno y tenemos que saber efectivamente cuáles son las posibilidades de precipitaciones, de más o menos precipitaciones, y con esta nota, obviamente, que la película nos ha quedado, espero yo, relativamente clara.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues con esta entrevista a don Juan Quintana estamos completando esta reunión de nuestro programa Entre Comillas. Me escribía recién un personaje de la comuna. Oye, me dijo, pero usted está centrado en la campaña de los candidatos a alcalde nomás. Pues, dele un espacio a los pobres candidatos. ¿Cómo que pobre? Si todos los candidatos son válidos. Fíjese que el tomar la decisión de asumir una responsabilidad electoral en el ámbito y en el rango que sea, indudablemente es destacable. Así es que valoramos, saludamos y felicitamos a quienes deseen ser candidatos a concejales y concejalas en la comuna de San Pedro. Permítame saludar a esta altura del programa al doctor Juan Garrido. Saludos, doctor. Que le vaya bien en la prédica. Completamos el programa entre comillas de hoy. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo sábado a la 1 y en la semana a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en las ediciones informativas de 24/7. Les acompañó Julio Núñez. Buenas tardes.
El encuentro de hoy llega a su término. Julio Núñez les invita para la próxima edición de Entre comillas.
Para saber la verdad de los hechos, elija bien.